De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Y ahora sí, le damos la bienvenida, la anticipábamos hace un ratito nada más. Está Noé entre nosotros. Buen día, Noé, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo va para ustedes el día?
Muy bien. Un día distinto, arrancamos con lluvia, con esa lluvia absolutamente necesaria y que complica el arranque de la jornada, pero que nos pone contentos a todos igual.
Así es, sí, estaba haciendo falta.
Sí.
Se complica toda la situación. Bueno, hoy vamos a retomar el tema del burnout de la semana pasada.
Bien.
Pero esta vuelta no en el caso de parejas consolidadas, como planteamos la otra vez, sino en relación a las citas, ¿sí? Estamos en una era digital, digamos, esto de la nanotecnología, como planteaban recién, y las personas se conocen y establecen relaciones mediante aplicaciones de citas. Para quien no ha navegado ninguna vez en ellas, hay un par de una amplia oferta, digamos. Alguna vez han escuchado hablar de Tinder, de Happen, de Bumble. Y todo eso ha generado una transformación significativa en la forma en la que se desarrollan y sostienen los vínculos. Han ganado muchísima popularidad en el último tiempo. Yo creo que después de la pandemia esto se ha posicionado de otra manera, porque antes me parece que estaba como acotado a un segmento de quizás como una cuestión más sexual. Uh-huh. Pero a medida que estas plataformas proliferan tanto en cantidad y también en presencia de la vida de las personas, y a la vez la presión para encontrar pareja, ¿no? Digamos, porque hay como una especie de promesa de felicidad en ese uh-huh. tipo de apps. Las personas se encuentran experimentando o enfrentando un fenómeno que está caracterizado por una fatiga también, ¿sí? Que es esto del burnout, en esto de la búsqueda, por así decirlo. A mí no me suena o no me cierra tanto la idea de búsqueda, pero bueno, aparece esto. Y el dating burnout, se llama, digamos, el concepto, es un anglicismo, ¿sí? Que se refiere a esta sensación de agotamiento emocional y o físico, como bien planteamos, que afecta a las personas que experimentan una especie de saturación en la búsqueda constante de conexiones significativas, ¿sí? Es una especie de mix entre fatiga y desesperanza, por así sí. decirlo, que aparece después de que alguien ha invertido un montón de tiempo, energía, esfuerzo y demás, o que se ha sentido varias veces decepcionada por las perspectivas o las expectativas de citas que han fracasado, que no se han dado, que han sido fallidas, que ya siente que no puede hacerlo más, ¿sí? que quedó quemada.
Sí.
Entonces, buscar pareja en estos tiempos puede implicar a un desgaste similar al de buscar un trabajo, ¿sí? De hecho, los perfiles de las apps, las citas que tenemos, las primeras citas que tenemos, se parecen muchas veces a una primera entrevista laboral. Entonces, si bien es un fenómeno emergente, ya está siendo estudiado y es bastante frecuente. De hecho, hay un estudio realizado por una app de citas extranjeras, ¿sí? Esta es de Inglaterra, y en ese estudio revela que el 61% de las personas usuarias reportaban haberse sentido abrumadas y cansadas en relación a esta dinámica, mientras que otro estudio, que es el de Single Reports, que es de 2022, arroja que el 80% de las usuarias, es decir, 4 de cada 5, manifestaron algún grado de fatiga o agotamiento por las citas en línea, ¿sí? Entonces, son números significativos, podríamos sí. decirle, que obviamente pueden impactar en nuestra salud mental, ¿sí? La vida afectiva de una persona no es una cosa aislada, ¿sí? no es una isla, sino que puede impactar en esto del bienestar o cierta armonía mental, y puede expresarse en algunos tipos de síntomas, por así decirlo, no vamos a pensarlo como un cuadro, pero de ansiedad, depresión, estrés,
angustia,
son muy comunes, angustia, son muy comunes de ver en estas cuestiones del agotamiento, y por eso es muy importante que podamos reconocer o tratar de pesquisar un poco las causas y los efectos, justamente para prevenir algunas situaciones y para tener otro tipo de manejo. ¿Sí? ¿Cuál es, en relación a los estudios, plantea que son las causas? En principio, las opciones casi infinitas. ¿Sí? Cuando, no sé, vos te vinculabas en relación a la muestra que tenías accesible en otro momento, que era tu ciudad, pueblo, trabajo, uni, no sé, la gente que salía a los lugares que vos lo hacías.
Claro.
Bueno, la muestra se vuelve un tanto acotada, ¿sí? En vez acá, es como que el techo se ha expandido y hay una abundancia de perfiles, una abundancia de aplicaciones, ¿sí? Hay gente que tiene instalada, te diría, un promedio de 3, y esto puede resultar bastante abrumador, generar ansiedad, y también dificulta bastante la toma de decisiones, al punto de, bueno, que quizás todo da como lo mismo, ¿no? Digamos, voy en esto de, como dicen, sweepeando, ¿sí? Pasando revista, y en realidad, bueno, hay personas del otro lado.
Claro, lo que vos ves como un catálogo son historias de gente real que tiene expectativas por sobre haberse sumado a esa vidriera que son las aplicaciones, digamos. Porque
así es.
Nadie se suma gratuitamente a una aplicación, o son muy pocos, la mayoría tiene alguna expectativa. Sea de tener sexo esa noche, sea tener sexo con alguien más o menos seguido, o tener una relación, un vínculo, una pareja, una cosa más estable y un proyecto de vida. Entonces, cada vez que vos pones el corazoncito, pones la cruz, te encontrás con la historia del otro lado, que también está eso, digamos, qué fantasía se genera en la previa de lo que va a pasar con esa posible cita.
Así es, y ahí viene a la segunda causa, que tiene que ver con las expectativas poco realistas.
Claro, sí, sí, también.
Esto puede aportar a la causa de... Muchas personas, digamos, consideran que las apps son efectivas, o que deberían, o que nos van a garantizar algo, porque se supone que hay un acceso directo que ya está planteado. La realidad es que a mí me gusta pensar a las apps como un muestreo más, ¿sí? Como quien se anota en un gimnasio para conocer gente, o quien va a bachata para conocer gente, o quien sale a tomar algo para conocer gente.
Sí.
Hay un muestreo, no es que eso... De hecho, si lo pensamos como más fríamente, ¿sí?, en términos de mercado, a las apps que están cobrando membresías y demás, no les conviene que la gente mache de entrada y ahí encuentre
al amor de su vida. Claro.
Y salga del circuito de la app, ¿sí? Porque en realidad la retroalimentación, el hecho de pagar estos de premium y demás, va contribuyendo al crecimiento de la app. Entonces, esto puede llevar como muy rápidamente a la decepción, cuando también pasa esto de que, bueno, la expectativa versus realidad, ¿no? Cuando te encontrás con alguien, la realidad no coincide con esa representación idealizada, ya sea por exceso de filtros o por una personalidad que sale a la luz que no estaba en el breve espacio tiempo en el que chateé con esta persona.
Tal cual.
Y me lleva a otra cuestión, que es la presión social, ¿sí? Hay una presión social muy, muy fuerte. Los otros días veías que habías posteado esta serie de Netflix que se llama Odio la Navidad, ¿puede ser?
Sí, Odio la Navidad. Sí.
Odio la Navidad, que es la versión italiana de Navidad en Casa. Sí, sí, que es una versión nórdica. Así es. Bueno, justamente para quien quiera verla, si hay un ejemplo directo de un poco así, también desde una humorada, pero de la presión social, de esto que genera la parejocracia, ¿no? Digamos, de que hay algo que falta, o hay algo que habría que completar sí o sí en algún momento de tu vida, que es esto de estar en pareja. Y contribuyen, digamos, las redes sociales a esta presión, y también se puede expresar en este agotamiento porque se inventa también esto de un sentido de urgencia innecesario.
Tal
¿sí?
cual,
o sea, está
sí.
todo en la presión.
Sí, supuestamente esto me lo va a resolver rápido, ¿no? La realidad es que no, está científicamente demostrado que no es que entrar a una red social te asegura que conseguís pareja en un toque.
Sí, también la urgencia de conseguir pareja, digamos, la urgencia de la resolución y también la urgencia de lo que se considera como un problema, que es no tener o no estar en un vínculo.
Sí.
Después, otra de las causas de esta fatiga es esto del swipeo constante de la cultura catálogo. No sé si tenés a alguien conocido o conocida que, no sé, capaz que va a una juntada y ves que está dándole a la derecha, a la derecha,
sí.
a la derecha. Que va deslizando, va deslizando, va deslizando, a veces sin estar conectado en el espacio en el que está.
Pero ni siquiera leyendo o viendo qué está
aceptando.
Solamente está descartando o sumando así como... ni siquiera te diría por instinto, es una cosa mecánica lo que pasa. Conté la anécdota de que fui a acompañar a mi pareja a votar en las, creo que fueron las generales, que tardó mucho, estuvo haciendo cola como una hora y media y yo estaba esperando en el colegio con el bebé en el cochecito y había un fiscal de no sé qué partido sentado en la silla de al lado mío que estuvo esa hora y media descartando gente por redes sociales, buscando en Tinder alguien para esa noche, se lo comentaba que quería salir a la noche, que estaba buscando a alguien para eso y se la pasó descartando gente. Fue impresionante, una hora y media que compartí ese espacio con él y él no dejó nunca de pasar fotitos.
Es que es increíble, o sea, y encima con el aumento de la cantidad de usuarios y usuarias, uno puede estar un día entero. En esto de pasando revista, como quien dice, ¿no? Entonces, todo ese convito, ¿sí? De estas causas, ¿sí? De en relación a las opciones infinitas, a las expectativas poco realistas, a la presión social para estar en pareja y a este swipeo constante, pueden llevar a justamente decantar en un desinterés, ¿sí? Esto está como todo tan... al alcance que la motivación puede empezar a caer, ¿sí? La actividad se percibe como agotadora o como poco novedosa. También puede generar cierta irritabilidad, porque imagínate que ya estar intentando comunicarte con alguien genera algo de ansiedad.
Sí.
Calcula hacerlo con varias situaciones a la vez y que algunas, digamos, manejen códigos un tanto... complejos en términos de registro de la otra persona como persona, en tanto persona. Esto puede llevar, digamos, esas decepciones o frustraciones a una autoevaluación negativa, ¿sí? Todas esas expectativas que no se dieron.
No soy elegible, no gusto, como empiezan a aparecer esos fantasmas en lo personal.
Uh-huh. Generan, insegurizan muchísimo, mal. ¿No? Digamos, también en esto hasta de la comparativa, ¿no? ¿Quién está? ¿Quién puede llegar a acceder? ¿Con quién se puede encontrar? Digamos, ¿cuáles son las posibilidades que tengo yo? Entonces, esto genera muchísimo sentimiento de culpa o de vergüenza o de empezar a concluir que tengo una incapacidad para mantener una uh-huh. relación afectiva satisfactoria. Cae la confianza en una misma, la sensación de fracaso es un hecho y la persona empieza a cuestionarse acerca de su valor, ¿no?
Lo que
lleva a una dificultad justamente para establecer vínculos profundos.
Y hay una angustia extra en esto de enterarte o que te cuenten de golpe que X persona a través de esa misma aplicación que vos estás usando hace un montón de tiempo y que no funciona y que se sentís fracasada en ese sentido, conoció a alguien con quien ya está conviviendo o ya tiene planes, como esas historias de éxito,
sí.
también frustran, digamos, entran a ser la pareja odiada de una manera.
Claro, ¿no? Digamos, de quién se le, sin quién se le dio el milagro.
Claro.
¿Qué pasa? O esto, o que el milagro que nos parece algo inalcanzable es un tanto más accesible para una porción de personas. Nunca falta la revista que larga. Se conocieron en tal app y ahora se van a casar y demás.
Sí, sí.
Entonces, como una marca de éxito social, ¿no? Entonces, esto puede traer ciertas dificultades para establecer vínculos un tanto más profundo, si se quiere, desde la evitación de decir, bueno, no quiero saber más nada con esto, ¿no? y la gente que te dice, bueno, pero vos le tenés que dar otra oportunidad, le tenés que poner ganas, el desánimo ante la posibilidad de tener como nuevas conexiones, hasta directamente el aislamiento, ¿no? Digamos, esto de saturación de interacciones sociales, las personas pueden retirarse emocionalmente para protegerse de futuras ocasiones en las que esto pueda llegar a lastimarnos o decepcionarnos. Y empiezan como ciertas excusas un tanto automáticas, ¿sí? Como esto, bueno, el amor no es para todas las personas, esto no va a ser para mí, no voy a encontrar a la persona adecuada. O también suele suceder esto de esperar muy internamente que la otra persona nos cancele, ¿no? Digamos, entonces a lo mejor, bueno, sí, dale, nos encontremos y demás, y llegado el momento la persona empieza como a tomar un montón de posiciones o intentar o expectar que llegue este mensaje de cancelación para no ir al espacio, a la cita. Y obviamente que esto tiene que ver con la falta de energía que te drena toda esta dinámica constante, ¿sí? La persona se puede sentir tanto agotada como física, como mentalmente. Y entonces esto obviamente que baja los niveles de entusiasmo para esa actividad y para todas, ¿no?
Ni hablar.
Entonces, el punto sería, no usemos más las apps, ¿no?
No.
La realidad es que ya son parte de la vida relacional 2.0, entonces habría que pensar como en ciertas estrategias para seguir estando en las apps y no morir en el intento.
Sí, el trabajar sobre tus expectativas, sobre con qué crees que te vas a encontrar en una cita, ese laburo está bueno desde lo personal y mejora un montón de otras condiciones, pero en este caso, en el de seguir en las redes sociales de citas, está bueno tenerlo laburado de alguna manera. Y para mí hay un dato fundamental que yo usé en algún momento aplicaciones y Dr. House para mí era clave. Dr. House siempre decía, ajá, todos mienten. Entonces, no te creas todos los perfiles, no flashees solo con lo que dice el perfil o lo que pudiste chatear durante 15 minutos, esperá la cita y ves qué onda ahí. Si no pinta, no pinta. También es una posibilidad real y absoluta. Si no pinta, no pinta. Te levantas, te vas, decís buena onda, chao.
Como en cualquier muestreo.
Por supuesto.
Como en cualquiera. Pero por eso es importante establecer ciertos límites, ¿sí? En relación al tiempo que le dedicamos a las aplicaciones, aprender a desconectar cuando sea necesario, tratar de no superponer actividades. O sea, supongamos que esta persona que vos te estabas cruzando ahí en ese momento no tenía otra cosa o no estaba, pero la realidad es que a lo mejor estamos, no sé, pasando un día de vacaciones súper lindo y aparece eso que te desconecta de un momento que puede llegar a ser positivo, uh-huh, o estás en una salida, o estás en el cine, o un recital, ¿sí? Y aparece esto, digamos, como que se superpone ahí, que hace una interferencia con la posibilidad de conectar con otras personas reales, otros espacios. Practicar estas cuestiones del autocuidado, ¿sí? En el sentido de, bueno, parecido similar a esto que vos planteabas, ¿no? Las expectativas, las ideas con las que voy. También en esto, digamos, que yo también he hecho una venta de mí misma para llegar ahí, ¿no? Y entender que no necesariamente eso tiene que llegar a frustrar o a boicotear toda la situación. No forzarse a nada, ¿sí? Si sentís que no es el momento, que no estás para eso, es mejor reconocerlo y enfocarse en otra cosa y no meterse en lugares para los que una todavía no está disponible, ¿sí? O que quizás ya está saturada. Reevaluar y ajustar las expectativas que tenemos. La perfección no es algo real, no es algo posible. Ese ideal no lo vamos a poder ofrecer ni en nuestra parte, ni tampoco lo vamos a poder encontrar claro, de la otra. Porque también esto, ¿no? Digamos, a veces uno va, esto de como la multiplicidad de perfiles, siempre lo que plantea es que quede esa incertidumbre de que siempre se puede encontrar a alguien mejor, ¿sí? Y para encontrar a alguien mejor hay que ir conociendo varias personas a la vez, porque si no, ¿cómo hago para comparar esto? Y la realidad, digamos, es esto. Sí, puedo pensar en términos de mejor o peor, digamos, habría que revisarlo un poco más, ¿no? Somos personas, pero también vamos a ofrecer desde un lugar no ideal y nos vamos a encontrar con personas que están en posiciones tampoco ideales, ¿sí? Porque es la condición humana. Sí. Y si empezamos a registrar estas cuestiones anteriores, ¿no? De las dificultades, de la irritabilidad, la falta de energía, la fatiga, tomarse un break, descansar un tiempo, ¿sí? Analizar también cuáles son nuestras necesidades relacionales. A veces nos parece que queremos estar en pareja y eso tiene que ver más con la presión, que compramos la presión, que con una disponibilidad nuestra. A veces estamos para otras cuestiones y no para una pareja con un formato específico, o a veces estamos en un no formato específico y en realidad estaríamos para uno que sí. Y creo que este proceso, si lo empiezo a registrar y demás, es importante en el proceso buscar apoyo, ¿sí? El apoyo puede ser desde compartir experiencias con personas significativas, es decir, amistades, o bien buscar la ayuda y el acompañamiento de profesionales de la salud, porque esto puede ayudarnos o colaborar a trabajar en otras perspectivas y sobre todo también en nuestra valía, ¿no? Digamos, claro, que es importante para, en principio, para entender que vamos con algo al lugar y no que es justamente esto que decías vos, la sanción de que somos no elegibles o no deseables.
Tal cual. Tal cual.
Y por último, que si nos tomamos las citas como un trabajo, es muy probable que empiece a parecernos literalmente un trabajo. Entonces, antes de eso, y sí,
sí
es
sí,
importante
sí, está
empezar buena. A...
Está buenísimo el comentario.
Empezar a revisar qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, para qué estoy, para qué no estoy. Ser honesta, ¿sí? No se mientan. No se mientan porque después van a ir por la vida... también haciéndolo con otras personas. Entonces, con esas cosas un tanto revisadas, ¿sí? Va a ser un poco menos tedioso esto de andar de citas, ¿sí? Que se supone que es una invitación a un momento positivo, más
claro,
allá de los resultados, ¿no?
Debería, digamos, ser divertido.
Debería ser divertido, sí, debería.
Sí. No, hay varios mensajes. Buen día, chicos. Pregunta para la doc. ¿Será que en la búsqueda se carga con demasiada expectativa y no se plantea el disfrute del momento de conocer a alguien? ¿Es mejor disfrutar el equivocado hasta que venga el indicado, como dice la canción, dice el oyente?
Como dice la canción. Bueno, eso depende de lo que se pueda permitir cada persona, ¿no? Digamos, hay gente que, no sé, llega a la cita y escucha algo que no es compatible con lo que estaba esperando y ya está. Empezó mal la cita.
Sí,
entonces,
ya está.
Y habrá gente que diga, bueno, nada, qué sé yo, me plantea esto.
Pero el trago, sí, es rico, bueno, vamos.
Claro, viste, como, bueno, yo otra cosa no tengo que hacer, viste, bueno.
Sí.
Pero hay como situaciones de apertura y situaciones que obturan, pero también tiene que ver con la disponibilidad. Esto tampoco quiere decir que una persona vaya disponible a cualquier cosa. O sea, si llega una cita y la otra persona tiene una actitud nefasta o de repente, no, ni siquiera me registra o se vuelve como bastante tenso sostener el proceso... Y bueno, no, tampoco hay que remar.
No,
todo.
ni hablar. Soy la que le fue bien en el match de Tinder. Hoy puedo ver que no fue la app, sino haber conocido a alguien que andaba en la misma sintonía que yo. Antes de eso, tuve 1000 fiascos, dice por acá una oyente que probó varias veces, aparentemente. Buen día, gente hermosa, tremenda la nota de Noé, siempre es muy interesante escuchar sus análisis. Les cuento una anécdota mía. Con mi pareja nos conocimos en Tinder hace ya 4 años y hoy en día convivimos juntos y tenemos 3 michis. Les recomiendo un capítulo de Black Mirror que se llama San Junipero y habla un poco del tema también.
Sí, ahí hay otro que se llama Hand DJ, que es otra app. Que tiene como una marca temporal, ¿no? Vos haces match con alguien y tenés como una fecha de vencimiento. Entonces, en función de la fecha van pasando cosas. Está buenísimo ese capítulo para revisar estas cuestiones, sobre todo para ver a veces cómo nos urgenciamos o se inventa o se crea una urgencia y una necesidad en función de esto, de emparejarse.
Hola chicos, buenos días, excelente la nota con Noé. Pregunta para la Doc, ¿puede ser que hay mucha falta de amor propio?
El concepto de amor propio es complicado, ¿sí? Porque nadie va a tener el resto de amor propio si no hay una validación externa, ¿sí? Siempre reforzamos esto de acá de que la autoestima termina siendo heteroestima, ¿sí? Viene de afuera. Es muy difícil conquistar y mantener autoestima y autovalidación si de afuera hay un no registro.
Claro.
Estoy convencida de que hay personas que van más plantadas a esos lugares, a muchos lugares, y en ese sentido hay cosas que dejan pasar y que no les afectan, y hay cosas que no dejan pasar directamente. Y creo que a lo mejor a veces en esta presión de conseguir con quién tener un vínculo, una persona para hacer tal o cual cosa, para ir a tal o cual lado, para que ocupe ese lugar en mi vida, a veces terminamos poniendo a cualquier persona, digamos, en el sentido de gente que quizás no sería la más funcional en términos de compartir un proyecto con nosotras.
Bien. Buen día, mi experiencia con las apps fueron fructíferas porque nunca fui a buscar el amor de mi vida, dice. Bueno, pero son posturas distintas ante la misma aplicación,
claro,
digamos. Decirle a Noé que mi compañera vio sexo y vida y mostró la escena de la foca colgando.
Imagínate, o sea, todavía siguen las réplicas del capítulo de penes de sangre versus penes de carne.
Sí,
increíble,
sí.
Increíble.
No, siguen mandando sus mensajes al respecto. Los traumatizaste a todos. Noé, te hago la última que tiene que ver con una estupidez, pero en Odio la Navidad, ¿quién crees que golpea la puerta en el final de la primera temporada?
Y sí, yo ya estoy spoileada por la versión nórdica.
Entonces no cuentes nada.
Yo ya estoy spoileada porque si sigue el guión como la otra, va a ser el mismo personaje. Entonces, también me quedé como pensando, vamos a ver, está bastante fiel el guión. Así que bueno, lo revelaremos el 7
de diciembre.
Creo que se estrena la segunda. Pero bueno, está muy buena y aparte que es como los paisajes y demás, todo Venecia.
Ah, hermoso.
Está muy, muy bella.
Termino de ver esta después del 7 de diciembre, termino de ver esta y veo la nórdica para ver qué onda. Gracias, Noé, que sea una gran semana para vos y nos encontramos de nuevo el miércoles con algún otro tema propuesto por la gente en su Instagram, @leak.noeliabenedetto con B larga y doble T. @leak.noeliabenedetto, B larga y doble T. La empiezan a seguir, se enteran de un montón de cosas porque tiene re lindo contenido. Y de paso, los martes pueden participar de la cajita de consultas. Y quizás tu tema es el próximo a tratarse acá en la mesa de Notify. Gracias, Noé.
Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.